Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche, 18 grados la temperatura, una agradable noche en Buenos Aires. Como siempre estamos conectados a través de www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, en Twitter con nuestro hashtag 60 Watts, el WhatsApp 11-65-8408-70. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy bien, buenas noches, ¿cómo está usted?
Muy bien, señor Horowitz.
Bien, bien, me va mejor que ayer, que fue un día muy amargo por lo del domingo y por lo de Colombia, al punto tal de que me olvidé que empezaba el 5777. Es cierto que no forma parte de mis obsesiones, para un judío laico como yo esto es, en fin, una circunstancia, pero hay algo que vale la pena decir, porque el inicio, el año nuevo, es siempre la fantasía de que todo comienza de nuevo y que va a ser distinto y, por lo tanto, posiblemente mejor. Pero bueno.
Bueno, deseémoslo para todos.
Sí.
Y, por tanto, lo que cabe decir es Agitiur.
Agitiontes.
Bueno, como todas las noches, que tenemos la suerte de contar con un invitado aquí en nuestros estudios en Radio Nacional, el señor Katz es el encargado de contarnos de quién se trata.
Así es, tenemos en el estudio con nosotros esta noche a Paola Vergalo. Hola Paola, gracias por venir, buenas noches. Paola es doctora, es abogada en principio, graduada con honores en la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en Stanford y Columbia.
Así es, yo quiero agradecerles la bienvenida, la invitación, es un gusto estar acá.
Paola se dedica a temas que nos preocupan, a los que nos hemos dedicado de un modo u otro, que tienen que ver con el modo en el que el derecho piensa la sociedad, incide sobre la sociedad, en el que hay una política del derecho y el derecho informa cada vez más otras ciencias sociales, cómo construye un argumento, contribuye a construir una argumentación pública, a robustecer la calidad de la democracia, etcétera. Paola es, como algunos de nuestros invitados creo voy a mencionar, una descendiente de esa semilla fértil que fue la que puso Carlos Nino en los inicios de nuestra democracia, colaboradora estrecha de Roberto Gargarella, de Martín Bomer, que han estado en el piso.
Gargarella también. Gargarella estuvo.
Sí, sí, Gargarella, que han estado en el piso, han estado con nosotros aquí.
Me tragué algo, disculpa.
Muy alabada por Gustavo Maurino, con quien en alguna ocasión hablamos telefónicamente, y a quien le debemos todavía una invitación, o nos debemos una invitación suya aquí. Paola trabaja algunos temas que de los que vamos a tratar de sacar partido esta noche. Por ejemplo, acceso a la justicia es uno de ellos. También, y ahí me parece que es su tema más actual, y con una perspectiva muy original, que vamos a pedir que nos presente, el derecho al aborto, o el derecho y el aborto, digamos. Lo trabaja de una perspectiva, como me decía, sociojurídica, lo cual para mí es muy novedoso, qué es lo sociojurídico. Así que empecemos por aquí, si te parece, porque es un tema importante, un tema que tiene mucho para decir.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, ese es uno de los temas en el que he estado trabajando en los últimos 10 años, desde que regresé al país. El trabajo que he hecho es un trabajo diverso, un trabajo que tenía que ver justamente con intervenir en una cuestión central para la autonomía y la ciudadanía de las mujeres, y una cuestión sobre la que había claramente distintos niveles de tabú social. Entonces, como abogada y como investigadora en distintos proyectos interdisciplinarios, lo que hice fue producir investigación. Desarrollamos con el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, con el CEDES, con el equipo que dirige Silvina Ramos, que dirigía en ese entonces también, un trabajo interdisciplinario. Obtuvimos un proyecto y lo que trabajamos fue en formar abogados, abogadas y profesionales de la salud para que primero participaran en la conversación y después intervinieran los abogados y abogadas persuadiendo respecto de argumentos constitucionales a favor de una visión, digamos, liberal y feminista del derecho arraigado en la Constitución y los compromisos que tenemos en términos de tratados de derechos humanos. Y trabajamos muy estrechamente también con Silvina Ramos, Mariana Romero y otro equipo de cientistas sociales, con médicos, médicas en Buenos Aires y en el resto del país, para educarlos en la interpretación del derecho, para poder definir sus deberes frente al tema. Trabajamos también con el ex ministro de Justicia, González García. Mariana Romero y yo fuimos las escritoras de la primera versión de la regulación sobre aborto, que interpretaba que había una cantidad de situaciones de aborto que eran legales en el país, y trabajamos mucho desde distintos lugares para persuadir a la Corte y a los tribunales del país de que esa era la mejor interpretación de la Constitución. Y habrán escuchado hablar de un fallo que se llama FAL, en el que de distintas formas intervenimos a nivel de la provincia de Chubut y a nivel de la Corte, con amicus, con la capacitación de distintas actoras.
¿Podría ser un poquito más concreta sobre estos procesos? ¿Cuáles son los efectos? ¿De qué se trata? Digo, ¿cómo trabajan, con quiénes, para lograr qué y qué han obtenido?
Bueno, hemos sido muchas las que hemos trabajado. Yo me he concentrado en el trabajo jurídico. Una de las cosas que hemos hecho fue generar capacidad legal a través de la formación de jóvenes abogadas que se especializaron, que produjeron conocimiento y que ellas, yo y otra generación de abogadas, hemos trabajado entonces en educando, juridizando el trabajo del sistema de salud, los gestores de política pública, los proveedores y proveedoras, y también la movilización social. Hemos trabajado con el movimiento de mujeres de distintas formas. Te contaba que hemos trabajado también en equipos con quienes han desarrollado iniciativas de intervención social, como la provisión de información para reducir riesgos y daños, proyecto que tiene una organización que se llama FUSA, que es de médicos y médicas que atienden a adolescentes y mujeres en términos de sus derechos reproductivos. Y hemos hecho muchas veces el consejo legal para que ellas actúen según el derecho, con independencia de lo que son las estructuras más fuertes de interpretación a veces del derecho, que supone que si no está en un fallo o en una ley, no está definido como un permiso legal.
Bueno, la idea sería evitar que se judicialicen casos que en realidad no deberían pasar por la justicia directamente.
Una de las cosas que hicimos en la primera generación de casos en los que intervenimos fue argumentar que no debían judicializarse, que había un derecho al aborto, que debía regularse para garantizar la provisión de servicios. Pero también hemos judicializado en los últimos años proactivamente la exigencia desde el Poder Judicial al Estado de que regule, de que no se obstruyan barreras. Entonces hay judicializaciones negativas y positivas. Claro.
Acá hay una historia particularmente muy compleja de la distancia que hay entre lo que ustedes han argumentado, lo que la Corte ha dicho y lo que se practica. En los hechos, el poder médico tiene poder de veto tal y la Iglesia Católica tiene un poder tan grande sobre el poder médico en que esto por momentos casi funciona como un discurso vacío, porque violadas infantiles no pueden acudir realmente a que defiendan sus derechos.
Sí. Bueno, eso es exactamente el diagnóstico que teníamos hace años. Yo diría que esa afirmación es menos monolítica hoy en la realidad de lo que era. Y parte de lo que hicimos, muchas personas, pero muchas abogadas en distintos ámbitos de persuasión jurídica, fue tratar de movernos de ese tabú, incluso de esa norma que era interpretada como una prohibición total. Porque esa interpretación que vos estás haciendo hoy, que muestra una brecha entre el derecho en los libros y el derecho en acción, pasó a ser un consenso después de años en los que pensábamos que había una prohibición total de aborto. Claro. Que de hecho era, yo lo describo en alguno de mis trabajos, como que se había instalado la norma informal que contradecía el Código Penal, entendiendo que había que esa norma del Código Penal, que era muy permisiva, era inconstitucional o estaba era incompatible con lo que se creía que decía el derecho. Entonces estuvimos desbrozando esas situaciones, mostrando que la conversación jurídica sobre el aborto no es aborto sí o no, y que esa brecha entre el derecho en los libros y el derecho en acción, que es justamente el objeto de trabajo de la mirada sociojurídica, se cierra con una estrategia de cambio legislativo, pero cuando no están dadas las condiciones políticas y sociales, con mucha intervención de cambio de conciencia legal individual en el sistema de salud, en la movilización, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba con la demanda. Entonces, justamente lo que contaba es la juridización de una cantidad de estrategias.
Ahora, esto es algo más que dar a conocer derechos. Exacto. Hay algo diferente, quiero decir, no es una cuestión de información, ni siquiera de educación jurídica.
No.
¿Qué es este proceso de juridización?
Bueno, es educación jurídica en la mirada que se apropia del derecho y que dice el derecho, no lo informamos los abogados, las abogadas que decimos esto es lo que dice la Constitución o no lo interpretan solo los jueces o los legisladores, lo interpretamos todos. La mirada sociojurídica dice que la construcción de la argumentación jurídica constitucional, el Estado de Derecho, lo hacemos los que están en los órganos formales y la sociedad civil.
¿Eso tiene que ver con la legitimidad que conquista o simplemente con la lectura que ustedes hacen?
No, yo creo que es con un proceso de cambio de apropiación de lo jurídico que además después hace a la legitimidad de lo jurídico. Porque se entiende, porque se puede usar y se entiende que lo que uno puede hacer es interpretar y mover el derecho.
Una clave, me parece, en esto es la posibilidad de interpelar a la autoridad de la ciudadanía. Y ahí aparecen experiencias internacionales como las de la India o Colombia, y si no me equivoco también Costa Rica, pero Colombia y la India creo que son paradigmáticos, ¿no?
Sí.
Del ciudadano dirigiéndose al juez sin intermediaciones o sin mediaciones de la profesión jurídica.
Sí, esa es una de las dimensiones de lo que se llama movilización legal. La movilización legal se da en distintos planos, se da en esta argumentación jurídica que uno puede hacer para que los médicos se apropien de una interpretación del derecho y provean servicios, y se da también para pedirle a los jueces. Esa jurisdicción es además judicialización de la política social, cuando yo quiero acceso a la vivienda, quiero acceso a la salud, y además de los canales políticos de realización de los derechos sociales, voy a pedirle a la justicia que intervenga.
Ahora, en la lectura tradicionalmente liberal, eso no se lee así. Un derecho es un derecho que uno tiene que garantizarse per se. No es un derecho que realmente garantiza la situación misma.
Sí, yo creo que primero hay, ¿no? La palabra liberal tiene muchos sentidos. Lo que yo considero que son los mandatos de la democracia constitucional liberal, en la visión pragmática, que cree como Dewey que el derecho se produce en la interacción de las prácticas cotidianas, en la experimentación social, etcétera. Esto es lo que hace el liberalismo. Un liberalismo que se tomó también en serio la teoría crítica que exige no ser liberales idealistas respecto, y estoy hablando, usando la expresión liberal como el liberalismo social igualitario de la tradición sajona, pero a la que le estoy agregando un componente más, que es el pragmatismo experimental de Dewey frente al derecho. Dewey además trabajó y pensó no solo en la experimentación en educación, sino la experimentación en la juridización. Y los modernos liberales pragmáticos trabajan en esa tradición. Este pragmatismo no es un pragmatismo desmoralizado, sino que dice que teoría y práctica, principios y experiencia de aplicación, el acortar la brecha entre lo que prometen los textos y lo que son las prácticas, es una práctica argumental. Entonces, esto que describo es compatible con un liberalismo radical frente a la autonomía de la ciudadanía para construir derecho.
Esto es la tradición, decís, de un lado Dewey, del otro que es Rawls,
Es claro, pero es Rawls, es Dworkin, pero no comprando toda la teoría del derecho, toda la idea de una respuesta correcta, sino justamente liberando ciertos aspectos del liberalismo moral, de las teorías de la justicia de Rawls. O sea, ellos son parte de la argumentación, pero yo necesito traducir eso a las prácticas de los ciudadanos, a la realización institucional y social de esos mandatos igualitarios. Y yo creo que en nuestra tradición eso se conjuga, ese liberalismo social no es el liberalismo estadounidense, porque nuestros principios, nuestros valores colectivos, etcétera, tienen otra traducción en nuestra práctica. Entonces, los profesionales, profesores, profesoras que estamos tratando de entender este liberalismo, nos gusta más llamarlo un constitucionalismo de los derechos humanos y en particular de los derechos sociales, que tiene centralidad en los derechos sociales y no en las libertades negativas.
Entiendo. Y el lado, vos planteaste, si no escuché mal, el liberalismo de este corte y el feminismo. Del feminismo, ¿qué tomás?
Todo, porque una dimensión importante de este liberalismo son sus dimensiones relacionales, sus dimensiones de autonomía relacional, de libertad para y con nuestros congéneres, la preocupación Rawlsiana desde el punto de vista de quienes están peor, y la preocupación feminista del cuidado, que es además una mezcla de distribución de recursos y cuidado y emociones, y no solo una discusión racional, sino una discusión donde no nos consideramos seres humanos desenganchados de los fines, como diría la crítica comunitarista. Y la crítica feminista dice, bueno, eso, somos personas localizadas en una infinidad de vínculos relacionales, en la familia, pero también en los espacios institucionales en los que trabajamos. Esta idea liberal feminista del cuidado, que se expresa, por ejemplo, en obras de, por ejemplo, la feminista canadiense contemporánea que se llama Jennifer Nedelsky, que tiene un libro famoso que se llama Lost Relations, traduciendo es las relaciones del derecho, que es un juego con el libro de Ronald Dworkin que se llama Lost Empire, el imperio del derecho. Y es esa corrección feminista liberal a esa visión liberal que no ve tan centrales los vínculos relacionales y emocionales entre las personas, y cómo eso impacta en la visión de las instituciones.
Y el aborto, perdón, porque esto me parece clave en relación al aborto.
Sí.
¿Cómo encajas el aborto dentro de esta lógica y este cruce? Porque el aborto, de todas maneras, es una tragedia.
Sí, yo eso creo que hay que contextualizarlo. Parte de lo que hace el feminismo y el pragmatismo junto es decir, estas conversaciones hay que darlas en contexto.
A ver.
Entonces, en muchas situaciones puede ser vivido subjetivamente por una mujer como una tragedia, pero en otras situaciones no lo es. Entonces, digamos, generalizar la idea de tragedia es aceptar un conflicto de tensiones, etcétera, que uno las puede reconocer desde el punto de vista jurídico, pero emocionalmente no es verdad que la experiencia del aborto es siempre una tragedia. De hecho, un ejemplo concreto. Para quien aborta en la Argentina, probablemente sea una tragedia por la dificultad para pensar autónomamente, por la dificultad para entender qué significa tener o no condiciones para hacer un aborto legal. Las mujeres violadas en muchos lugares del país no saben que tienen un derecho a abortar, etcétera. Hacerlo en Estados Unidos, en ciertos lugares de Estados Unidos, probablemente en los más liberales y en la costa este, no generan los mismos traumas. Esa sociedad lo ha legalizado, uno tiene un derecho a hacerlo por elección, la Corte estadounidense lo ha dicho desde 1973. Entonces, yo incluso he hablado con mujeres que dicen abortar en la Argentina es una experiencia traumática por la sanción moral, legal. Abortar en los Estados Unidos es la sensación de un derecho. Entonces,
y la tragedia es básicamente un hecho médico y no un hecho ético ni moral.
Sí, incluso hoy con las tecnologías que existen respecto de las píldoras, ni siquiera requiere la intervención médica, requiere información, prevención y cuidado ante la complicación. Pero es el aborto es ambulatorio. Hoy, como opción para la mujer, muchas mujeres prefieren que no sea ambulatorio, porque que sea ambulatorio puede demorar. Ahora, en este país, el hecho de que sea ambulatorio hace que también la tecnología cambie las dimensiones del trauma y de lo...
Perdón. Ahora, en cuanto a las instituciones, porque vos hablabas en este proceso de juridización y del feminismo, bueno, cómo actúan también las instituciones. ¿Cuánto en este proceso que ustedes vienen haciendo han visto que se ha modificado? Porque mientras hablabas pensaba en algunos retrocesos como que hubo una circulación de un manual de abortos no punibles que después se pidió que se saque de circulación. Entonces también se va generando un mensaje muy confuso en la sociedad.
Sí. Bueno, voy a un concepto anterior que es un concepto sociojurídico. Es que estos se dan en el conflicto. En inglés se dice lawfare, en la batalla por la definición del derecho. Entonces, lo que creo es que ha cambiado mucho, pero esa juridización implica ataques jurídicos y no jurídicos. Entonces, lo que sucede en general en todas las sociedades que están movilizadas en torno a este tema es que se avanza y se retrocede, hay, digamos, instancia, pero lo que pasa es que uno puede ver eso como un fenómeno de evolución positiva, porque de avanzar y retroceder al uso discrecional, arbitrario de la fuerza, sin razones, hemos pasado a tener un conflicto en torno a una norma, a su contenido, a su validez constitucional, y sigue apareciendo la arbitrariedad de la bajo, la subo de la página del ministerio, la apruebo o no con este formato legal, pero estamos transitando hacia darnos argumentos en los que aparece el derecho. Eso, frente a la cuestión arbitraria, yo creo tal cosa o pienso que tal religión, es un avance en términos de la administración de violencia. Pero es administración de violencia. Entonces, este es un conflicto donde hay tensiones y es un conflicto que nos atraviesa profundamente, nos pone en discusión sobre lo que es la vida, la libertad, la igualdad. Entonces, no vamos a esperar que desaparezca, que pasemos del derecho que creíamos que prohibía a un derecho que permite y que da acceso absoluto. Vamos a ir canalizando el conflicto hacia más acceso, creo yo.
Paula, para situar un poquito mejor algunas de tus intervenciones, uno piensa que el derecho es, por un lado, el derecho positivo, qué dice la ley y sus interpretaciones. Por otro lado, que hay una filosofía del derecho que tiene que ver también con la ética y con cuestiones, digamos, de orden filosófica, no normativa. Pero vos hablas de lo sociojurídico. ¿Qué es lo sociojurídico? ¿Qué quiere decir esta articulación de lo sociológico con lo jurídico? ¿Afecta lo normativo, lo argumentativo? ¿Qué es lo argumentativo que nos importa?
Bueno, afecta a todo. Y una primera distinción de categorías para hablar de esta mirada sociojurídica es que uno puede hablar desde una perspectiva sociojurídica de la relación entre el derecho y la sociedad desde el punto de vista externo. Voy a referir a una distinción que hacía Hart en la teoría del derecho, que es que uno puede describir cómo funciona el derecho en una sociedad. Así lo ofrece las ciencias sociales, la antropología, la sociología, ofrecen observaciones externas de cómo funciona el derecho. Pero hay otros usos de la argumentación que incluye la empiria y las ciencias sociales que se usan desde el punto de vista interno del derecho, para la argumentación, para la persuasión. Entonces paso a darles un ejemplo. Si ustedes le preguntan a un sociólogo cuál es la regulación argentina sobre el aborto, el sociólogo no va a ir a mirar el Código Penal, va a ir a mirar las normas, pero las prácticas de ajuste a esas normas, y las va a describir. En la Argentina, y está permitido, pero la práctica de acceso real es restringida, en algunas provincias más, en otras menos, en algunas hay más intervención.
En grupos socioculturales.
Y esto es descriptivo externo. Ahora, yo puedo tomar parte de esa información y puedo hacer un argumento jurídico para decirle a la Corte, mire, usted reconoció acá un derecho legal al aborto en estas circunstancias, ese derecho no está universalizado, no hay acceso, hay barreras. Entonces la empiezo a persuadir con el fenómeno empírico de que el derecho regulatorio tiene que hacer algo para enfrentar esa brecha entre la promesa escrita positiva y la práctica, que debería ajustarse a esa norma que es liberal, que ha legalizado el aborto en ciertas circunstancias. En ciertas circunstancias que definidas en el juego interpretativo, son amplísimas. Son las que hacen hoy que uno crea en el Reino Unido, en Italia, que el aborto está liberalizado. Entonces, un dato importante, cuando yo tengo esta mirada sobre el derecho, no describo el derecho desde el punto de vista interno solo leyendo la norma, sino mirando la norma, mirando las prácticas de ajuste y entendiendo, además, que puedo argumentar para ajustar más esa brecha entre lo positivo y la práctica.
A ver si entendí. Lo que me estás diciendo es que una sistematización de la práctica permite una corrección analítica.
Y persuasiva argumental del derecho. O sea, ahora yo digo, bueno, no, el derecho argentino debe generar acceso universal a los abortos que son legales.
Claro.
Cuando no los está generando, cuando hay obstrucciones de individuos dentro del Poder Judicial o dentro del sistema de salud, hay incumplimientos legales. Y entonces tengo que cambiar eso. Les doy un ejemplo. En el caso Fall, la Corte Suprema dice, los abortos en caso de violación son legales, constitucionales, convencionales, según los tratados de derechos humanos, y ahí viene la argumentación convencional filosófico-jurídica, ético-jurídica. Pero no para ahí. Y dice, estas normas, que ahora yo considero fundadas en la Constitución, que se escribieron en 1921, pero ahora reconstitucionalicé post-1994 con una serie de argumentos éticos, jurídicos, además tienen que generar el deber de dar acceso a estos abortos que son un derecho. Entonces, el derecho al aborto en la Argentina en caso de violación incluye los deberes de provisión de abortos por el sistema de salud, la dimensión de derecho social, pero también incluye que el Estado esté atento a que el sistema de salud y el sistema judicial obstruyen el acceso.
Claro.
Entonces regule, saque esas guías que vos llamaste manuales, garantice provisión de servicios. Y ojo, tenga en cuenta que si hay obstructores, habrá responsabilidad civil,
penal
y administrativa. Año siguiente se da un caso concreto en la ciudad de Buenos Aires, un caso que se llama Profamilia, donde una organización conservadora trata de obstruir un aborto que el que era hoy presidente, el gobernador de la ciudad, anuncia que va a hacer con una víctima de violación, de trata, que se había escapado y estaba embarazada, y una organización que se llama Profamilia trata de obstruir eso. Le pide a una jueza que impida ese aborto. ¿Qué hace la Corte? Las apelaciones, toma el caso y dice, revoco la cautelar que prohibía hacer el aborto, pero además al año siguiente saca un fallo muy cortito que dice, al colegio, exhorto a que el Colegio de Abogados investigue el abuso de la persona, de la representación jurídica por este abogado, a que la IGJ investigue el abuso de la personalidad jurídica de esta asociación civil y a que el Consejo de la Magistratura investigue a esta jueza obstructora. Se ve cómo lo que es la descripción de un fenómeno de obstrucción empírica
extraordinario
se volvió un argumento jurídico de implementación
y un hecho
del
político
derecho,
en definitiva.
También.
Son las 10 de la noche, 29 minutos. En 60 Watts solemos pedirle a nuestros invitados que seleccionen la música que vamos a compartir en el programa. Así que le vamos a pedir a Paola Vergallo que nos cuente cuál es su primera selección para este programa, que es la de Joni Mitchell, pero siempre nos gusta preguntar un poquito el porqué, de dónde viene esa elección.
Bueno, es una canción de una famosa cantante que uno identifica también con la trayectoria del feminismo. Es una canción que me parece que apela mucho a las emociones y a una historia personal, pero también social, respecto de la maternidad y respecto de las oportunidades de las madres de elegir serlo o no. Está vinculada a la historia de su vida. Quienes conocen la vida de Joni Mitchell sabrán cuáles son las intimidades que ella contó sobre esta canción. Es una canción que escribió a fines de los años 60, pero que reversionó en la última década, y cuando la encontré hace muchos años, me pareció que sonaba maravillosamente.
La escuchamos entonces, Joni Mitchell. Esto es Both Sides Now.
Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and fairies wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let me know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. Still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds.
I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I look at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions. I recall, I really don't know life at all. I really don't know life. I really don't know life at all.
Both Sides Now, Joni Mitchell. La primera de las selecciones musicales de nuestra invitada de hoy aquí en 60 Watts, Paola Vergallo. Hacemos una pequeña pausa y hasta las 11 estaremos aquí en Radio Nacional con 60 Watts. Ya volvemos.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
116-584-0870.
Agreganos en tus contactos.
116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Argentina rumbo a Rusia 2018. Y la radio de todo el país sale a la cancha. Este jueves, desde las 22, Perú-Argentina. Con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol. Empezá a vivir Rusia 2018 por Nacional, la radio de todos.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Después vino la eliminatoria que fue horrible, un equipazo fantástico. Lo que pasa es que no estaba ni entrenado, ni comido, nada. Además me echaron toda la culpa. Yo tuve como 7 meses que me silbaban de todos lados.
¿Por los goles peruanos en la cancha de Boca?
Claro.
Ahora, ¿y por qué el culpable era usted?
Y porque buscan un chivo emisario siempre, supongo yo.
Mariscal.
¡Abrazo de gol!
Es el Mariscal.
¡Mariscal!
Nos estamos conociendo.
A lo largo de toda la historia de la Argentina ha habido inventores de cosas grosas. Eduardo Fernández, el director de la Escuela Argentina de Inventores.
María Julia Oliván, Diego Scott.
Están los inventores amateurs, que son el 99%, y hay 1% son inventores profesionales, que eso es mucho más serio porque arman empresas, dan trabajo, exportan.
Lunes a viernes.
Decime cosas las más novedosas o las más populares que han inventado.
El más reciente es el señor Jorge O'Don, que es un mecánico de Lanús, que inventó un facilitador para partos que elimina el forceps. Otro ejemplo, el ingeniero Ricardo McLean de Temple inventó una máquina para emblistar medicamentos, el blister. Lo otro es el caso de Nicolás Di Princio, un joven inventor de Quilmes, que inventó un señalador magnético para libros.
De 14 a 17.
Yo que soy una persona de zona sur del conurbano bonaerense, Eduardo Fernández, quiero decirte que el talento está en la zona sur. Vos me dijiste Lanús, me dijiste Quilmes.
Y yo también soy de Lanús, así que algo pasa.
Algo pasa, ahí hay algo, ahí hay
Nos
algo.
Nos estamos conociendo.
10 de la noche, 38 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Marcelo Torcuato de Alvear, cuarto hijo adulto de Torcuato y de Elvira Pacheco, estaba destinado a ser casado con una dama de la alta sociedad y a convertirse en un dirigente conservador. Pero él privilegió sus convicciones sobre sus conveniencias. Se hizo radical, fue secretario de Alem y llegó a la presidencia de la República. Y se enamoró de una cantante lírica, una cómica, Regina Pacini, a la que persiguió por el mundo durante 8 años para que aceptara su amor. Lo consiguió comprando todas las las entradas del Teatro Real de San Carlos en Lisboa, cuando ella cantó. Pudo convencerla y fue su esposo. Tiempos de romanticismo y de convicción.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
Esto pasó en Poné Primera.
Estamos en línea con Fernando García, es el abogado de López junto con Diego Sánchez. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, de que López esté pensando en una fuga?
No, la verdad que no estamos hablando de lo de un narco criminal con algún plan de escape, que lo hayan encontrado con los planos del establecimiento penitenciario donde está alojado adentro de su celda. López ha sido una persona que fue detenida, como puede ser detenida o cualquiera de nosotros, y no por eso se convierte en un criminal el que hay que extremar las medidas de seguridad.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
60 watts. Seguimos pensando y volvemos.
Lleva la radio en tu teléfono. Descarga la aplicación de Radio Nacional. Disponible para iPhone y Android.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila. Con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Veinte minutos, faltan para las 11 de la noche. Continuamos en 60 Watts aquí en Radio Nacional, disfrutando hoy de la visita de Paola Vergar.
Paola, el aborto, decíamos ahora en la pausa, es un sitio de cristalización de conflictos de género, políticos, éticos, jurídicos. ¿Dónde más esta perspectiva sociojurídica interviene con tanto énfasis, con tanto vigor?
Bueno, yo creo que en varias áreas. En términos del género, vemos también en el área de la violencia de género y la lucha contra ella, que también hay un proceso enorme de movilización y de movilización legal en torno a ella. El acceso a la justicia, la provisión de servicios de asistencia jurídica a las víctimas ha crecido enormemente. Mucho de ese servicio es judicial, digamos, es defensa frente a un conflicto que puede judicializarse, pero hay muchos otros servicios de hoy de prevención, de educación, de formación, el trabajo que se está tratando de hacer también en el cambio cultural, en el sistema educativo, es un proceso. Muchos de los materiales que se están produciendo para la educación en estos temas incluyen miradas sobre los deberes legales, sobre la regulación, sobre la ley de violencia integral, etcétera. También en otros planos de derechos sociales, derecho
ahora,
a la vivienda.
Volviendo al problema de la violencia de género, ahí es también un espacio donde la distancia entre el estatuto legal escrito y la práctica social real es fenomenalmente grande. Y esto cuesta muertos y muertos y muertos. A veces tengo la sensación de que ese es el plano, si se quiere, más retrógrado que la sociedad argentina tiene en el planteo de las cuestiones de género. ¿Cuál es el camino para que eso se reduzca y desaparezca?
Bueno, es un camino en muchos planos. Creo que algo está empezando a cambiar. Durante muchos años nos contentamos con promesas legislativas que no se traducían en recursos para políticas públicas financiadas con capital humano y con calidad técnica. O sea, eso fue un hecho. Creo que está empezando a cambiar, pero fíjense que durante el gobierno anterior se sancionó una segunda generación de legislación sobre violencia de género. La primera había sido de los años 90, que proponía justamente mejorar ese intento regulatorio muy precario que la violencia doméstica desde el 94, pero uno de los mandatos básicos de esa ley era un plan nacional de lucha contra la violencia de género y no se consiguió un documento que expresara eso durante el mandato que digamos, exaltaba haber suscrito esa reforma legislativa. El plan lo tenemos hace un par de meses, está siendo sometido a una deliberación nacional en distintos lugares, el Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez que lo dirigen, está trabajando por ahora en la discusión de ese primer plan que se puso en práctica. Y hay muchas iniciativas estatales, pero también de la sociedad civil para proveer servicios en el cerrar esta brecha que todavía es enorme. Y les mencionaba antes que uno de los servicios que tienen que ver con el trabato de las víctimas son los servicios de representación jurídica. Recordarán que la Oficina de Violencia Doméstica que creó la Corte es una función que no era una función judicial, que estaba sustituyendo las falencias del Ejecutivo.
Claro. Uh-huh. Las policiales, concretamente.
Las falencias de por lo menos canalizar la atención mínima a las víctimas que llegaban para hacer un diagnóstico del encuadre de tipos de riesgos de violencia que hay. Lo que hace la OBD es un análisis de riesgos y una derivación.
Derivación, claro.
Exacto.
Una primera respuesta en la situación de crisis.
Otro trabajo enorme que lo ha hecho una colega de Gustavo Maurino y mía, que es una de las grandes y la gran defensora de los derechos de las mujeres en estos planos desde el punto de vista jurídico, es la Defensora General de la Nación, creó hace unos años un área de género para trabajar todo el género en la defensa pública y hace 3-4 años le dio a Raquel Asensio la dirección y la creación de un área específica dentro de la defensa pública de defensa de víctimas de violencia, que es el equipo, digamos, el estudio jurídico más especializado del país que sí defiende casos y que tiene la responsabilidad de una cantidad enorme de casos en la que los abogados y abogadas que trabajan dejan su vida tratando de hacer que el sistema reaccione. Pero esta es una pequeña dimensión de esa jurisdicción.
Paola, ¿no? En cambio un poquito, seguramente vamos a volver a los mismos temas, porque ¿qué es la justicia dialógica?
La justicia dialógica es otra dimensión de ese proceso de constitucionalización y de expansión de lo jurídico, que puede definirse en distintos espacios, ¿no? Cuando pensamos en cómo lo hemos usado, por ejemplo, cómo lo ha usado en su trabajo Roberto Gargarella y muchos de los juristas, las juristas que escriben en un libro que produjo sobre este tema, estamos en particular hablando de darle diálogo al Poder Judicial. Y eso se expresa de distintas formas. Por ejemplo, en esa obra yo contribuí un trabajo sobre el caso Mendoza, que lo que hace es mirar empíricamente cómo la Corte, justamente con esta sensibilidad distinta, pragmática, a enfrentar un problema de violación de derechos, pero que es de la estructura del problema de Riachuelo, lo que va a hacer es crear espacios de participación y de diálogo con la sociedad civil, con los habitantes del Riachuelo, para entender qué hacer, para entender el problema primero, para mejorar la planificación estatal y luego de tener una sentencia muy elemental durante los 8 años que lleva la aplicación de esa sentencia. Y los diálogos aparecen en distintos ámbitos. Entonces, la justicia dialógica, en una de sus dimensiones, es un poder judicial que incorpora en la interpretación constitucional espacios de diálogo y participación.
Que no son necesariamente las audiencias. Pueden ser, o las audiencias son una de las dimensiones de los espacios de diálogo. ¿Cuáles son otros?
Las audiencias son un dispositivo de ese diálogo. Por ejemplo, la Corte generó un comité consultivo donde había ONGs especializadas que además tenían la posibilidad de pronunciarse frente al plan ambiental que presentaba el gobierno, y entonces ahí había un diálogo entre representantes de la sociedad civil, no es democracia directa, pero eran actores que son los que llevaron en parte otros casos, los que habían producido el informe del Defensor del Pueblo que los actores concretos de ese litigio usaban para fundar la prueba de la violación de derechos. Y ese ámbito del comité consultivo lo creó durante el proceso y luego cuando delegó la ejecución de la sentencia, también los jueces a cargo de la ejecución crearon espacios de deliberación y audiencias, no ya en el nivel de la Corte, sino también en la ejecución de la sentencia.
¿Quién supervisa el funcionamiento de estos mecanismos una vez que se constituyen?
Bueno, hay muchas dimensiones de esa supervisación. La misma Corte supervisa lo que hacen los jueces en los que delegó la ejecución. Ajá. La sociedad civil que participa, también. Los investigadores sociales. Leticia Barrero, una investigadora del CONICET, que hizo un trabajo sobre la Corte, presenció audiencias y ha hecho un trabajo. Nosotros acabamos de publicar un libro que es el trabajo de Miguel Benedetti y Jimena Sáenz, que son también dos abogados que hicieron, dos profesores, investigadores, que hicieron un trabajo empírico de evaluación de todas las audiencias que ha hecho la Corte en los últimos años y cómo eso ha impactado o no en las sentencias que dictó la Corte en los casos en los que hubo audiencias. Entonces ellos miran ganancias y problemas de esas audiencias. Entonces también, digamos, la investigación social puede ser el que controle en parte, digamos, desde producir información
social. ¿Los medios?
Social. Los medios también. Una de las cosas que hice yo fue mirar cantidad de artículos y encuadre del tema del Riachuelo a lo largo del proceso. Y lo que uno ve es que crecen enormemente en la cantidad de artículos que los medios cubren al momento en el que se celebran las audiencias o hitos importantes del caso de la Corte.
Vos tenés un análisis muy celebrado del caso del fallo de la Corte en el caso Mendoza. ¿Nos contás brevemente qué es el caso Mendoza y cuál es tu análisis
de la fecha, de la Corte? Por favor.
Bueno, el caso Mendoza como expediente es un caso complejo que lleva muchos años, que se presenta en el 2004, lo presentan un conjunto de abogados asesorando como litigantes a habitantes de Villa Inflamable, esta comunidad
vecina de Riachuelo.
Exactamente. Y también litigan un conjunto de médicos del hospital que ha tratado a niños de... Entonces eso empieza en el 2004. La Corte realmente en el 2006 lo toma con la decisión política de hacerlo un caso más estructural, más participativo. Y entre el 2006 y el 2008 la Corte trabaja en audiencias, en una especie de proceso, es un caso de jurisdicción ordinaria, es decir, que le llega directo a la Corte. Y entonces la Corte administra un proceso con mucha flexibilidad, con mucho pragmatismo, sin fechas, sin pruebas tradicionales, un proceso colectivo, que ya no es binario, con participación de este cuerpo colegiado de ONGs que incluyen al CELS, a la FARN, a la sociedad civil.
Te interrumpo por una consulta. Sí. Cuando decís no es binario, lo que estás diciendo es no se trata de determinar si alguien es culpable o inocente, sino de dar volumen a un problema para comprender quiénes son los actores, quiénes son los responsables. ¿Es
Exacto.
esto?
Eso y que el conflicto ambiental o el conflicto jurídico en general es... Se ve en realidad como un conflicto entre dos partes, el demandante y el demandado. Este es un conflicto complejo. Están las industrias que hacen lo suyo en el Riachuelo, está el Estado que controla o no controla, está el Estado nacional, el provincial, el municipal y el de la Ciudad de Buenos Aires. O sea que hay muchos estados que tienen que coordinarse y no se han coordinado y que pujan entre sí con distintas ideas políticas de este ámbito. Y entonces la Corte durante 2 años le pide al Estado que presente una planificación, lo mínimo, y a la sociedad civil.
¿A cuál Estado? ¿Al nacional?
Al nacional. En realidad, algo que pasa en el medio, apenas empieza el caso, es que el Estado, el Poder Legislativo, crea el ACUMAR. Entonces, claro, el Poder Legislativo, también en reacción a que la Corte ha decidido meterse, fuerza una institución de coordinación, que es este claro. ACUMAR, que integran el Estado Federal, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y los 14 municipios. Así que parte de lo que la Corte hace es inducir también alguna reacción estatal que había fallado durante mucho tiempo. Y en el 2008 se produce la sentencia. Y la sentencia básicamente lo que hace es inaugurar una nueva etapa de implementación, de deliberación, que va a trasladar a los jueces inferiores la ejecución de ese fallo, que va a dejar la Corte siempre supervisando todo, haciendo volver a todo el caso a la Corte cada tanto para monitorear cómo va. Lo que hace entonces este proceso es inaugurar otra forma de entender una violación compleja de derechos y los deberes institucionales y sociales que genera haber identificado esa violación.
Ahora, entonces, lo que podemos ver es una idea de la justicia que no tiene que ver con decidir quién es culpable y quién es inocente, sino con hacer un aporte epistemológico al modo en el que pensamos los problemas, al modo en que pensamos la sociedad, quiero decir, la justicia.
Y al modo que resolvemos las cuestiones.
Eso es uno de los aspectos más importantes del viraje, para mí, de la actitud judicial en este caso, es que es la Corte como solucionadora de problemas. Y básicamente lo que va a hacer la Corte es no va a proveer servicios de agua potable, no va a ser eso, ni va a decir al Estado haga esto, va a ir a un nivel más general y le va a decir al Estado, mire, planifique, coordine, regule, genere información, transparéntela. Lo que digo en el análisis de este capítulo sobre el caso Mendoza es que lo que la Corte hace es hacer eso que O'Donnell decía que hacía falta, que era que las instituciones de accountability horizontal y vertical se activen. Y básicamente lo que dice la Corte es, miren, produzca información sobre presupuesto, transparéntela, désela a la Auditoría General de la Nación para que controle que el dinero que está... Entonces, lo que hace es
que
activar...
Se presupuesto se gaste use, en ese...
Activa no, instituciones claro. que están previstas en la Constitución y en la gestión de la política pública, pero que están durmiendo o no cumpliendo sus funciones. No reemplaza al Estado.
Ahora, esta idea cuando uno mira un esquema, digamos, tradicional de la división de poderes, esto parecería, como se podría leer, como la invasión de un poder sobre otro. Sin embargo, no solo no es una invasión, sino es un límite eficaz. ¿Por qué?
Y porque si uno acepta esta democracia constitucional, que además reconoce derechos y derechos sociales a los habitantes del Riachuelo, ese reconocimiento de derechos implica deberes de gestión de la política pública, que universalice condiciones de igualdad, de dignidad, etcétera. Entonces, la separación de poderes no puede implicar que ante la inacción, la incapacidad estatal, el Estado se quede inerte. Y entonces lo que hace este tribunal es simplemente exhortar a cumplir con los mandatos de la Constitución y señalar caminos posibles de ese cumplimiento, la planificación, la política basada en evidencia, la participación, la transparencia. Es un giro hacia una justicia procedimental en algún sentido.
Una pregunta quizás es menor, pero me deja la inquietud. Es, vos decís, la Corte le dice al Estado, la Corte no es parte del Estado.
Claro, pero le dice en el sentido de que lo exhorta con el discurso del deber jurídico.
Esta no es una opción planificada. Está por encima del Estado.
Es el intérprete de la Constitución y lo que está diciendo es, acá hay un deber constitucional de igualdad, de acceso a pisos, a condiciones de dignidad de vida, que en la acción y la inacción el sistema está violando. Entonces, esas industrias que contaminan y no son controladas, no son reguladas, están bajo la órbita del Estado.
Nos quedan muy pocos minutos y hay algo que yo no querría que quedara tan abstracto. Vos primero estudiaste Derecho y fuiste una abogada. ¿Cómo te convertiste en esto que pareciera ser tan otra cosa?
Es que yo
una epifanía. La conversión es producto de la epifanía siempre.
Tampoco generalicemos sobre los abogados.
Claro. No, yo soy una abogada. Lo que cambió en mí, si querés, en alguna época, era creer que... Yo fui a estudiar Derecho porque tenía como inquietudes vinculadas a la justicia y cuando llegué a la facultad pensé, bueno, pero acá no es donde voy a trabajar para eso. Y después descubrí, gracias a Roberto Argarella, Martín Bomer, los libros de Nino y la experiencia educativa con grandes abogadas y abogados en los Estados Unidos, de uso del derecho y también en algunos lugares de América Latina como Colombia, etcétera, que el derecho era esto y que efectivamente no me había equivocado de carrera. Lo que pasa es que había que transformar lo que pensábamos en Argentina que era el derecho. Pero eso es parte de una variable más de nuestra transición democrática.
Pero que además es una transformación que imaginamos que será permanente. No llegaremos al día en el que lo hayamos aprendido para siempre.
Vamos a escuchar un poquito más de música antes de despedirnos. Paola Vergallo ha hecho otra elección, en este caso es Mercedes Sosa, y una canción que también te vamos a pedir que nos cuentes por qué has elegido.
Bueno, es Alfonsina y el Mar, y crecí en una casa donde había mucha música y mucho folclore y mucha ejecución de música en el piano y en las guitarras, y entonces escuché esta canción todos los fines de semana de mi vida cuando mi padre trataba de practicar su repertorio, y entonces me remite a la niñez y a la belleza del folclore argentino y también a otras grandes mujeres, Alfonsina, Mercedes, entonces junta muchas de...
Buena compañía.
Exactamente.
Mercedes Sosa, Alfonsina y el Mar.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tus ojos poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Alfonsina y el mar, Mercedes Sosa, sonando aquí en 60 Watts. Otra de las canciones que ha elegido Paola Vergallo para nuestro encuentro de esta noche.
Con la cual terminamos la conversación, terminamos con Alfonsina y el mar.
Solo por ahora.
Esta noche, solo por ahora. Ha sido un gran placer tenerte con nosotros. Quedan muchas conversaciones en marcha, muchos temas abiertos, pero muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, a los tres por la invitación. Fue un gusto, así que gracias y espero que continuemos el diálogo.
Claro que sí.
Así será. Aquí estuvimos en 60 Watts, Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, Lucía Rodríguez Bosch. En la coordinación, Rodrigo Lamardo. En la producción, Adrián Viña y Carla Castelo. En la operación técnica hoy, Gabriel Kruchowski. Nos vamos a despedir hasta mañana a las 10 de la noche con más 60 Watts.